será nuestro refugio de 6 a 9. De 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo.
Muy buenas tardes, son las 13:33 con 49:50 segundos del día 9 del 2019. Día de mercado bastante tranquilos, con excepción de Argentina, que Argentina tiene otro ritmo. Argentina tiene un sistema de alta tensión en permanente ubicación y cae casi 3% la bolsa, pero el resto todo bastante calmo. Destaca el petróleo, sí, con una subida de 2,3% a 57,82. Todo esto en el contexto de un cambio de ministro de energía en Arabia Saudita. Asumió un príncipe. Hay muchos príncipes, ¿eh?
Sea un príncipe. ¿Cómo está el señor licenciado? Nuevamente por acá. No es que asumió, es que cambiaron al presidente de una de las estatales más importantes.
Aramco.
Claro. Que pusieron al hijo del gran
príncipe.
Big Boss.
Sí, pero ¿sabes lo que significa Aramco?
No. ¿Qué significa?
No puedo buscar, pero... significa Arabian American Oil Company. Y esto fue fundado por un millonario americano que era, no era Vanderbilt, pero era una cosa así.
¿Algo como Vanderbilt?
No, del tipo de estos millonarios antiguos americanos que fue y hizo el acuerdo con los de Arabia Saudita para poder empezar a explotar esto. Hay una película que está en Netflix respecto a este personaje, porque le secuestraron en los años 70 al nieto. No es Vanderbilt, era...
La película del tipo que tiene todo en el mundo. The Money in the World.
Una cosa así.
Es la historia de...
Lo secuestran
secuestran
en Italia al nieto.
Sí.
Historia real, ¿eh? Las brigadas... No, ni siquiera las brigadas rojas. Pero por ahí. Y lo mantienen varios meses en cautiverio hasta que al final se salvan. Una cuestión muy, muy estresante.
Y le cortan una oreja.
Sí, le cortan una oreja.
Claro.
Tuvieron que hacer la película de nuevo, me dice Chucky. Y buena película. Es increíble la violencia política que se vivió en Italia hasta casi entrados los 80, pero con temas de sindicatos muy complicados y guerrillas urbanas en las personas de las Brigadas Rojas. Que también se dio en Alemania. La otra vez también vi en Alemania Federal también hubo una especie de brigada roja que mataban gente, asaltaron.
John Paul Getty.
Getty, el del Museo de Getty.
Esa es la película, sí.
Es el Museo de
Getty. Oye, claro. Estimado, en la mañana tocamos un tema que está muy en boca hoy en día en Chile, que es la famosa reducción de las 40 horas. Y lo más sorprendente de todo para mí es que la racionalidad en el debate está encabezada por gente que uno no esperaría que hubiese dado una defensa, una batalla en la defensa del libre mercado y de la empresa. En primer lugar, por el presidente del Banco Central, que no es una persona históricamente ligada a la derecha, ni mucho menos. Segundo, hay una columna de Óscar Guillermo Garretón en La Tercera. Y además hoy día en otra radio el ministro Valdés, ex ministro Valdés, Rodrigo Valdés y ¿cómo se llama? Y Luis Felipe Céspedes hicieron un llamado también a la cautela.
Manuel Marfán también,
claro. Entonces como que da la sensación de que en este caso Nicanor Parra tuvo razón, la derecha y la izquierda unida. Me comentaba un fiel auditor de este programa en la mañana que le había generado un poco de confusión lo que yo dije respecto de que Camila Vallejo consideraba que esto no era un tema económico, porque él me dijo, no, si esto efectivamente ella cree que no es un tema económico, y yo estoy de acuerdo. O sea, Camila Vallejos, creo, si me tomo la licencia de interpretar sus acciones y sus intenciones, tiene un plan para destruir los cimientos de un modelo y parecer hacer en ese minuto reconvertirlo en un modelo comunista, como lo que se ha hecho en otros países como Cuba, Venezuela y
otros. ¿Tú crees que hacen?
Entonces yo creo que ella está acá un poco por destruir, tratar de destruir varias de las cosas que hoy día regulan la manera en que funcionamos y que en el ambiente económico, social, etcétera, para luego tratar de reconstruirlo desde el paradigma de, del comunismo.
Tengo mis dudas. Yo creo
¿Tú
que
crees que no?
No, yo no sé si hay tanta mala intención, pero.
No, pero si pero vaya la. Hay una si no, puede, no tengo que ser malo eso. Si tú puedes creer.
No, bueno, porque lo que pasa es que.
Entonces yo estoy de acuerdo con este auditor de que este no es un tema solo económico, hay una filosofía política detrás profunda.
Sí.
En lo que no estoy de acuerdo en que no haya un impacto económico, y eso es lo que creo que Camila Vallejo se equivoca cuando dice el fin de semana que no hay tema. O sea, hay un impacto económico directo, y no lo digo yo, lo dicen varios economistas.
Ya, pero ¿por qué se sube la ADC, por ejemplo?
Bueno, esa es la gran pregunta.
Si yo tuviera que poner.
¿Tú sabes por qué creo yo que se sube la ADC? Mi interpretación, porque hay un 70 y algo por ciento de personas que dicen que.
Pero están de acuerdo con eso. El problema es como. A ver, esto sería un ejemplo como que alguien está enfermo y va un chamán. Entonces el chamán le dice: mira. Otro ejemplo más claro. Un señor que está con exceso de peso y. Todos los doctores le dicen que tiene que dejar de comer y dejar la fiesta y el chago.
Y alguien le dice.
Y un gallo que.
Pepino, claro, pepino.
Alternativa le dice, compadre.
Ponte un pepino todas las noches. Ponte
un pepino todas las noches y vaya a andar perfecto y sigue con tu mismo ritmo de vida. Cuando toda la gente que es seria, de medicina, te dice, no, o sea, es que usted tiene que cambiar su ritmo de vida o va a tener un problema.
Claro.
Entonces.
Claro, sí, pero
es
bueno,
mucho
pero
más fácil creer en el chamán que creer en el médico que te dice que te tenés que sacrificar. Es más
llevándolo a número, y esto es lo más increíble, en el informe del Banco Central que planteó el presidente del Banco Central la semana pasada, dice que esta ley de las 40 horas, en la situación en que está hoy día, es decir, sin flexibilidad, y en realidad no son 40 horas, son 35 horas, etcétera, podría recargar, y escúcheme bien, hasta un 15, entre un 15 y un 30% de los costos laborales que hoy día enfrentan las empresas.
Mira,
entonces, ¿cómo no va a haber efectos económicos de una política pública que genera este tipo de consecuencias?
Bueno, tenemos un invitado interesante, que es Axel Kaiser desde Londres.
Sí, bueno,
efectivamente, está conectado, ¿no? Después del pantallazo, sí, pero viene. Vamos al pantallazo entonces para hacerlo rápido. Aló, José Baeza. Aló.
¿Cómo están?
¿Cómo sigue el día?
Se puso positivo, ya cuando hablamos en la mañana, Elisa todavía no agarraba vuelo, pero ya al transcurrir las horas, ya pasar en la tarde, tenemos un IPSA a la alza, 0.28, no es una gran alza, pero por último viene a confirmar la semana pasada que en general también estuvo buena. ¿Ya? Lo que me llama la atención, y no hemos encontrado noticias todavía, es que afuera el Dow Jones se puso negativo, ya menos 0.03, y se puso negativo recién, mientras ustedes están hablando de la reforma de la hora laboral.
Por eso se puso negativo, después de escucharnos decir tanta burrada. Sí. No
sé. ¿Ah? Se acaba de poner negativo, así que vamos a ver cómo eso influye al IPSA acá al local. Pero hasta ahora está positivo, ya, y lleva así un buen rato ya durante el día. En términos de volúmenes transados, es un día a lo que estábamos acostumbrados las últimas semanas. Julio, agosto y estos días de septiembre, en general, hace unos meses que hemos visto montos transados mucho más bajos a los promedios que veníamos acostumbrados. Le podemos echar la culpa a la estacionalidad, al feriado norteamericano, todo, las vacaciones norteamericanas, todo el tema, pero en general los volúmenes se han traducido a una baja. Uh-huh. Y por el lado de las alzas, y las mayores alzas, tenemos la acción de CAP, que lleva una buena racha al alza últimamente. Está subiendo un 2.52% en 6.350 puntos. Colbún también está fuerte al alza, un 2.42% también, subiendo a 134 pesos. Y papel relevante, Molplaza, un 1.15% arriba en 1.750 pesos.
Okay, ¿y el dólar?
Y el dólar, ese sí se dio vuelta desde el último contacto en la mañana. Ahora
se va para arriba.
Sí, están 715.03, ahí ya cerró el observado a la 1:30. Estuvo transando bajo los 710, 709 y fracción, 709 y medio, y a partir de las 11:30 de la mañana ya retomó, se empezó a apreciar el peso chileno, y por temas puntuales en general, porque las bolsas y las otras monedas emergentes no acompañaron al peso. Pero bueno, el tema es que cerró 715 pesos y fracción el día de hoy.
Buenísimo.
2.78 pesos. Ya,
José.
Que estén muy bien.
Excelente.
Muchas gracias.
Un abrazo. Oye, antes de ir al contacto con Londres, les cuento que Tecnofast, espacios modulares. Les conté el caso de mi suegro, que en 24 horas tenía una oficina funcionando, instalada, conectada. Tecnofast tiene la capacidad de hacer eso y muchas cosas más. tanto en espacios comerciales como espacios también de vivienda. Usted puede conocer más respecto a la venta y el arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofaz.cl.
Y Almagro, ¿eh? Dicen que cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. En este caso, literalmente, en los pisos altos de los edificios del proyecto de Almagro reinventaron el concepto del penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Más información en almagro.cl/ph.
Y usted puede disfrutar de la música donde y cuando quiera. Todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de forma fácil, rápida y segura con su boleta Entel. Ya lo sabes, escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta. Fácil, rápido y seguro. Y toda la información la puedes encontrar en spotify.entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Algunos dicen que lo mejor es invertir ahora para disfrutar del futuro, en el futuro. Y yo prefiero invertir hoy y disfrutar ahora mismo con la generación 2020 de Peugeot. Generación 2020 de Peugeot. Y descubrir la emoción de tener hoy mismo un SUV Peugeot del año 2020. Cotiza hoy el tuyo en
peugeot.cl. Muy bueno auto. Oye, la colección de Brooks Brothers está esperándolo, es la colección de primavera. Desde 1818, Brooks Brothers, más de 200 años de tradición en el buen vestir. Vaya a verlos a las tiendas Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl.
Y el BCI en septiembre acumula hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con tu tarjeta de crédito del BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Y por último, ¿sabías que con la reforma de pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al excluir a las AFP serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso van a cobrar. No pagar de más me importa. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Ya, muchachos, vamos a conversar con Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación del Progreso, quien está en Londres, en el Chile Day. Axel.
Hola, buenos días por allá, supongo.
Sí, buenas tardes, ya estamos con hambre de la hora de almuerzo.
Es tanto el cambio de hora después de todo.
¿Pero qué hora es por allá? ¿Unas 5 horas más?
Acá son casi las 6 ya.
Ok, ya están saliendo, están preparándose para salir en la tarde, me imagino, a dar una vuelta por ahí.
Oye, están todos empezando a dejar los ternos para ponerse ropa más confortable, eso, yo creo.
Los blue jeans. Oye, sí. ¿Cómo está ese Chile Day, Axel? ¿Y cuáles son los temas, de las temáticas que te preocupan para entrar en las cosas que a ti te interesan?
Mira, yo llegué acá a Inglaterra hace un par de días, tenía unas reuniones antes en Oxford y después me aproveché de pasar acá al Chile Day y ha habido una conversación en este mismo instante, está terminando de hecho, entre Andrés Velasco y Felipe Larraín, bastante interesante, sobre las amenazas del populismo, que es el tema que trató Velasco en el mundo, que es lo que él dice que le preocupa más. Y Larraín quedó más bien en el análisis económico de lo que está ocurriendo en América Latina, en Chile, y destacando también la importancia de los acuerdos que hoy día son muy difíciles de alcanzar. Y por supuesto, algo en lo que yo estoy de acuerdo con Larraín es en la amenaza de caer en la llamada trampa de los ingresos medios, concepto que a mí no me gusta mucho, pero en el fondo es la imposibilidad de llegar al desarrollo, que cada vez se ve más probable y más cierta en nuestro país. Así es que ese es un tema que también se discutió acá en la London School of Economics, que es donde está teniendo lugar esa conversación, una de las primeras actividades de todo este evento.
Oye, Axel, ¿y cuál es el ánimo de la conversación?
Mira, no es muy optimista, esa es la verdad. Hay, por supuesto, en el ambiente es muy cordial y muy 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 entretenido desde el punto de vista de los participantes, pero desde el punto de vista del análisis no es algo demasiado optimista. Hay proyecciones complicadas para lo que se viene en América Latina, también en otras partes del mundo, la guerra comercial, los temas que nos están preocupando hace tiempo a todos, en realidad. Y por lo tanto, no hay tendencias que, al menos en este caso de esta conversación, se hayan planteado como muy positivas o esperanzadoras. Así que eso es lo que yo hasta ahora que los salí a atender el llamado que los dos habían terminado sus intervenciones, les puedo contar, y es lo que está todo el mundo diciendo en general en los distintos foros a los que uno va. Parece ser lo más además razonable decir, a la luz de los acontecimientos que están teniendo lugar en todas partes. Hay algunos que están hablando incluso que se viene una recesión en el mundo, otros la descartan, pero bueno, en realidad está así, pues, está muy complicado. Y otro tema interesante es el de las tasas de interés artificialmente bajas que están inundando el mundo con liquidez y llevando las tasas, ¿no es cierto?, tan abajo que está generando otro tipo de problemas.
Que es bien raro. Oye, conversaba aquí con Fernando para ver tu opinión respecto a cómo el modelo de país que tuvo Chile desde el año 1990 al 2013 parece poco a poco irse perdiendo en la niebla. Tiene que ver con estas mismas discusiones, pero creo que no solo los niveles de crecimiento, sino el ánimo en general que tuvimos hasta esa época, como que están empezando a hacer una cosa como que lo que el viento se llevó, y entramos a otra etapa en la historia de Chile. Uno toma un poco, se tiene que tomar un poco de perspectiva para apreciarlo bien, pero no sé si estás de acuerdo con ese predicamento.
Totalmente de acuerdo. Yo vengo hablando hace 10, casi 15 años, partí de columnista en el Diario Financiero.
Con mucho éxito.
Con varios libros. Sí, y con varios libros advirtiendo que la discusión en Chile, porque todo parte por las ideas y por las discusiones instaladas, estaba girando demasiado hacia la redistribución y nos estábamos olvidando de la productividad, el crecimiento, el análisis técnico bien fundado. Íbamos cada vez más hacia un modelo de estado benefactor que iba a subir los impuestos, nos iba a cobrar cada vez más de nuestros ingresos, iba a dar cada vez servicios menos eficientes, etcétera, etcétera. Todo el análisis de economía política clásico que se ha hecho en otras partes. Ahora, al principio me decían que yo estaba loco, que era un exagerado, que eso no iba a pasar, que Chile iba a seguir por su senda de progreso, hasta que empezó a pasar. Y el gobierno de Bachelet, el último, fue el que definitivamente rompió con claridad con la trayectoria, pero crecimiento, productividad y seriedad técnica que traía el país. Eso es un hecho, me parece a mí. Y hoy día estamos en un gobierno de centro-derecha que está jugando dentro de la cancha trazada por un gobierno de izquierda radicalizado, como fue el anterior, y que está bastante amarrado de manos, no solo porque no tiene mayoría, sino porque las categorías de análisis instaladas son las de la oposición. Entonces yo temo que nos va a costar muchísimo revertir esto, si es que logramos revertir. Y a mí no me sorprendería que en un par de décadas más, en 10 años más, 15 años más, estemos hablando de un país con problemas a nivel macroeconómico, con déficits fiscales que nunca nos imaginamos, con incapacidad de crecer crónica, etcétera, salvo que algún milagro productivo o económico, tipo que el litio, ¿no es cierto?, nos salva de toda esta cosa y puedan financiar la farra gracias a los recursos de la minería, que podría ser. Pero si no es así, la verdad es que le estamos pegando golpes a nuestro aparato productivo, que son evidentes. Yo no entiendo cómo puede haber alguien que no se esté percatando de esto. Los que más van a sufrir son los más vulnerables, sin ninguna duda.
Oye, y en el análisis que planteó el ministro Larraín y el ex ministro Velasco, porque tú decías, hay un pesimismo. ¿Cuánto de eso tiene que ver con la situación de la discusión más bien política o social en Latinoamérica, y cuánto tiene que ver con una cosa más de ciclo económico mundial en general?
No, mira, lo que dijo Velasco, yo creo que tiene un punto que es cierto. Chile no es una excepción en el escenario internacional que se está presentando, donde argumentos técnicos son cada vez menos tomados en consideración y donde hay un cierto espíritu populista, ¿cierto? No creo yo que él tenga razón cuando se refiere a las causas de este fenómeno. No las analizó en la intervención de él, por lo menos, pero ahí hay una falla de las élites a nivel occidental, claramente, una falla colosal de las élites, que han dejado de tomar en consideración una serie de aspectos que preocupan a sector importante de la ciudadanía, incluso los han despreciado, ¿no? Entonces, por ese lado, hay un tema que es un pesimismo global, ¿no? Que tú lo vas donde vayas, lo tienes. Y por otro, está el regional, o sea, la catástrofe de Venezuela, el desastre argentino, tienes tú México que no está creciendo prácticamente, Brasil está haciendo algunos avances, pero tampoco tiene mucha fuerza hasta ahora, pero parece que va a lograr hacer algunas reformas pro crecimiento un poco más prometedoras. Pero en general también está ese escenario. Y por último, también hablaron del tema local, que está cada vez más difícil, los consensos, casi imposibles de hecho, que los argumentos técnicos no se están tomando en cuenta a la hora de proponer cosas, como la ley de las 40 horas a las que se refirió Velasco cuando dijo, bueno, ¿dónde están los estudios técnicos que ven el impacto que esto va a tener? ¿Cómo va a repercutir en los salarios? ¿Cómo va a repercutir en el empleo? No hay nada de todo eso hecho de manera seria antes de proponer estas políticas que son de una demagogia total. Eso es lo que digo yo, que son de una demagogia total. Creo que Velasco estaría de acuerdo, digamos, pero... Entonces, son todos esos factores. Hay un pesimismo más en lo global y uno más en lo local.
Oye, Axel, ¿y cómo sigue la cosa? Entiendo que mañana está bien cargada la agenda de actividades en el Chile Day. ¿Vas a estar participando de algunas de ellas?
Sí, mira, yo voy a ir entrando ocasionalmente. Tengo que revisar nuevamente el programa y ver las que son más interesantes. Y también aprovechar de disfrutar un poco acá en Londres, ¿no es cierto? Venir a Londres y no disfrutar un poco, quedarse solamente en los temas de nuestro país, es un poco una pérdida también de tiempo si estamos todo el día nosotros allá discutiendo estas cosas, pero siempre es interesante y hay eventos también de tipo cóctel, nocturno, etcétera, y ahí los participantes van algunos, se restan de otros.
Y se pasa bien.
Pero... Sí,
ahí suceden las conversaciones.
Oye, antes de terminar, porque nos queda poco tiempo, Axel, ¿cómo se siente el tema del Brexit? ¿Está muy muy cargado el ambiente en el Reino Unido?
Mira, lo del Brexit se siente, la gente, te diría yo, ya no quiere saber más con el tema, está bien cansada de esta telenovela que se arrastra de hace tanto tiempo. Hay una sensación como ya que salgamos, no terminemos con esto y sigamos adelante. Eso es lo que uno percibe, ¿no? Por supuesto hay un sector importante que se opone, y yo creo que Felipe Larraín hizo un comentario muy acertado, con el que yo concuerdo, lo vengo diciendo hace bastante tiempo, que el Brexit podría terminar generando que Inglaterra no se encierre en sí misma, sino que se abra mucho más hacia el resto del mundo, ¿eh? Y habló de un tratado, obviamente, que estamos celebrando en Chile con el Reino Unido, libre comercio, entonces, y que podría haber interés de que se suban al TPP y así sucesivamente. Por lo tanto, yo no soy pesimista respecto al futuro de Inglaterra, pero el Brexit está completamente exagerado. Es una histeria gigantesca esto de que Inglaterra poco menos que va a desaparecer del mapa si se sale de Europa. No tiene ni un fundamento, a mi juicio, va a tener un golpe y después se van a recuperar. Y en todo el mundo va a seguir comerciando Europa también, por lo demás. O sea, no es como que no van a tener ninguna relación más con ellos. Y esto es un mal momento que lo han extendido artificialmente las élites políticas de Bruselas y de Londres. Que no tendría por qué ser, y en fin, pero así es la política, ¿no? En algún minuto esto va a quedar en la historia, en el pasado, y los ingleses van a seguir siendo un país líder en el mundo, no me cabe ninguna duda.
Gran país. Ok, Axel Kaiser, muchísimas gracias. Entonces, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso desde Londres con Chile Day. Muchas gracias, Axel.
Gracias a usted.
Saludos, un abrazo. Vale. Ya pues ahí a disfrutar y a conversar y a pensar. Ojalá salgan cosas buenas. Señor Niño Maravilla.
Señor licenciado.
Que le vaya bien. Gracias. Los dejamos en la noche con el cierre. Y los dejo yo esta semana, el resto de la semana.
Que le vaya muy estimado, señor licenciado.
Don Fernando Zavala y don Cristian Camus a cargo del Buki.
En misión diplomática de este programa, misión de exploración.
Así será. Muchas gracias.
Nos vemos.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
A veces hay que saber rendirse e intentar otra cosa. Rendirse no significa parar. Nunca te detengas.
Phil Knight, el triunfo de la pasión. Philip Hampson Knight es cofundador de Nike, compañía de la que fue presidente durante 52 años. Hijo de Lota Hatfield y William Knight, nació el 24 de febrero de 1938 en Portland, Estados Unidos. Su padre, tan exigente como cariñoso, era un abogado convertido en editor de periódicos que siempre alentó a sus tres hijos a superar sus límites. Phil era deportista desde niño y asistió a la preparatoria Cleveland, donde se formó como atleta. Posteriormente estudió periodismo en la Universidad de Oregon, en la que se hizo corredor de media distancia bajo las órdenes de Bill Bogerman. Su encuentro con este entrenador, quien terminaría siendo su socio y gran amigo, daría origen a una de las principales marcas del planeta, que lideraría y revolucionaría por completo el calzado, vestuario y marketing deportivo durante las últimas 5 décadas. Esta semana en Visionarios conoceremos la historia de Nike a través de uno de sus creadores, reconocido por la revista Sports Illustrated como la persona más poderosa del mundo del deporte, además de ser uno de los 30 hombres más ricos de la Tierra. Nos reencontramos mañana para conocer los primeros pasos en los negocios de Phil Knight. Las inversiones te pueden llevar muy lejos. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Invierte con dinero virtual. Obtén la mayor rentabilidad de tus acciones y participa por un viaje a Madrid para 2 personas. Además, podrás vivir un partido de la Champions.
Señores pasajeros, estamos a punto de arribar a la ciudad de Madrid. La temperatura es de 25 grados y queremos felicitar a los ganadores de El